Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y 10 minutos de este mediodía de frío, con mucho frío como corresponde a un 4 de enero, donde hoy estamos para contarle lo pasado como siempre, que ha sido la Liga, pero es que viene la Copa, y saben ustedes que la Copa siempre la recibimos muy bien en la COPE, por eso hay rueda de prensa y demás. Con Rafa Carrillo Albornoz le vamos a acompañar hasta las 2 de este mediodía, para entrar en calor, y vamos a hablar de la resaca que nos dejó el primer derbi del año. El primer partido con ese empate a 1, y la verdad es que nunca llueve a gusto de todos. En el Sevilla están enfadados con la actitud que tuvo el equipo, cómo jugó el equipo y cómo el equipo, pues bueno, salió vivo de milagro. Y salió vivo porque el Betis, que sorprendió a propios y a extraños, hizo un muy buen partido, fue mejor que el Sevilla, pero se le escapó vivo. Y se le escapó vivo, entre otras cosas, en el fútbol se quedan, pues las imágenes que nos dio el que Fekir tirara el penalti, hombre, que no es de credibilidad a la hora de lanzar desde la cal, desde la pena máxima, y cómo Canales había lanzado el suyo y lo había marcado en un gol magnífico. Pellegrini decía, a la pregunta de por qué había ocurrido esto, decía Pellegrini que es que estaba muy cansado, había trabajado con Agromán, había echado un techo, había hecho hormigón, y el chaval estaba cansado. Pues bien, en Onda Cero, Canales decía que no tenía nada que ver con lo que Pellegrini había dicho, que él no estaba cansado y que cuando vio que Fekir cogió el balón dijo, bueno, pues nada, pues tíralo tú. Y esto ocurre por la descoordinación de un vestuario donde el entrenador no tiene fijados los puntos a tenor de lo que hemos visto, o que le da miedo que un hombre que cobra mucho dinero y que presuntamente es líder a la hora de percibir no lo que hace en el campo, Fekir, pues no fue capaz de decirle no, que lo tire Canales, que es el verdadero líder del equipo. Hablaremos evidentemente de lo que fue el derbi todavía de la resaca y nos meteremos en Copa porque el Sevilla, hoy Julen Lopetegui está ofreciendo una rueda de prensa, juega mañana en este segundo asalto en la Copa del Rey. Será a las 7 de la tarde en Linares, donde el Sevilla trate de seguir en la competición. Por cierto, que Diego Carlos, que es un gran central, pero es un hombre que hace muchos penaltis. 6 penaltis ha hecho en el 2020 y en este, en el arranque de año, ya ha hecho 1. 7 penaltis lleva ya el brasileño El Fornido, Pepe el Bello, central del Sevilla. Y en el Betis, pues hay que hablar que el miércoles a las 5 de la tarde en el Mutilvera, es de Murcia, no Multivera, no, Mutilvera, va a jugar a las 5 de la tarde el equipo de Pellegrini. Vamos a ver con qué hombres. Vamos a hablar hoy del mexicano Lainez, que va a más, está creciendo el futbolista y se nota, del líder Canales, que lo hemos comentado, y de Loren, qué va a pasar con Loren y demás. Y hay que hablar dentro de ese mercado, pues de la salida, parece que en breve, de William Carvalho, de Dani Martín, y el Betis tendrá que dar salida a un delantero, que lo tiene multiplicado, parece que podría ser Loren, y traer a un defensa. O sea que tenemos Ocaña de todo en la Viña del Señor y en COPE más Sevilla. Muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Ocaña, que si tuviéramos ahora imágenes, tiene un chaquetón.
Yo, y mira que está el aire
de acondicionado. Pelo, te parece a Steve McQueen la película Nevada Smith.
Sí, y mira que está el aire acondicionado. Además, me ha puesto
el aire acondicionado, que la garganta la tengo seca ya.
Estoy arrecido, Rafael. Te voy a quitar el aire ahora mismo, pero aquí estamos,
o sea,
con
que
el chaquetón.
Ocaña era como para traspasarlo, llevarlo a COPE Nebraska. Morirías en hora.
Y el frío que están pasando, el partido de ayer de Huesca, hacía un frío, madre mía, la que se lió en el partido de Huesca, en Madrid, en todos lados, la verdad es que están pasando todos los jugadores de fútbol un frío tremendo, pero bueno, que es un lunes cargado de actualidad.
Y Herrera llega a las 5 de la mañana a la radio con una rebequita.
Con una rebeca, es verdad, no tiene frío nunca, siempre. No tiene frío nunca, porque como viene andando muy ligero. Pero Rafa, que tenemos un
viene
lunes...
En patín con una rebequita.
Tenemos un lunes que no veas, tenemos Copa del Rey martes, miércoles, el día de Reyes y el día antes, tenemos fin de semana de fútbol el sábado y el lunes.
La semana
que viene tenemos el Atlético de Madrid-Sevilla, la Copa del Rey,
primero
el fin de semana. Enero va a ser el mes de la Copa del Rey. En enero va a quedar dilucidada toda la Copa del Rey.
Enero es el mes del IVA, de lío que te pones verde como las bornas, las baterías que no arranca, y de los partidos con agujetas.
Y la resaca del derbi, Rafa, te puedo decir que el Sevilla ha quedado tocado en la imagen, pero que en el Betis hay un cabreo descomunal por los dos puntos que se le escaparon ante el Sevilla. Y después me ha parecido muy interesante que saques a colación el tema de Fekir. Yo lo sigo diciendo, nosotros no nos escondemos. Cuando acabó el partido dijimos que lo del Betis no, que es que no hay pulso de club en muchas cosas, y que Fekir tirara el penalti era un síntoma claro de que desde el banquillo no hay nadie que pegue una voz. ¿Sabe usted que Fekir ha fallado el 50% de los penaltis que ha tirado con el Betis? Pues bien, eso en el Betis. Pero es que desde que estaba en el Olympique ha tirado 20 penaltis y ha fallado 7, Rafa. 7 penaltis. Que Fekir, después de que Sergio Canales metiera el penalti el día del Levante, metiera el primer penalti, que Fekir fuera el lanzador del penalti más importante de la temporada para el Betis hasta el momento, eso solo pasa en el Betis. Eso solo pasa en el Betis. Cuando acabó el partido, Rafa, dijimos, esto ha sido porque Fekir ha cogido el balón y nadie ha sido capaz de quitarle la pelota de las manos a Fekir. Dijo Pellegrini que sí cansado, que sí tal, se inventó una película Pellegrini que no se creía nadie. Nos han llovido los palos en Twitter por decir que eso era un rollo de entrenador.
Qué alegría,
¿no? Que no se lo creía nadie. Eso. Nos han llovido los palos en Twitter y ahora sale Sergio Canales en Onda Cero y dice...
Razón.
Miren ustedes, yo estaba viendo, dice Sergio Canales, yo estaba viendo el penalti repetido en el VAR y cuando me di cuenta que iba para allá vi que Fekir había cogido el balón. Y claro, pues dije, pues que lo tire
sí,
Fekir.
Como los equipos de barrio, como los equipos de barrio.
Exactamente.
Que yo me llevo la pelota y no juego.
A mí me parece una barbaridad.
Bueno, pues, don Víctor Fernández, muy buenas... No, está todo
Escalerón.
Bien. Escalerón. Escalera, ¿verdad? Víctor está hoy...
Víctor, le hemos dado, está con los reyes liados, están cargando reyes.
Es verdad, verdad. Y además se trabaja en el campo muy bien, muy bien. Que le hace falta. Escalera, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
El tema de Fekir y su lanzamiento. ¿Tú te imaginas a Fekir... en vez de lanzador de penalti, lanzador de cuchillo, y tú en un árbol? ¿Te imaginas?
Bueno, entonces estaría tranquilo porque no acertaría.
No, acertaría con el árbol, acertaría contigo.
La verdad que eso está dando mucho que hablar porque el Betis para mí fue mejor que el Sevilla en el derbi y esa oportunidad fue de oro, ¿no? Fue auténticamente de oro para darle el segundo tanto, para darle el triunfo. Y después de ver cómo Canales ejecuta los penaltis y cómo metió el primero, que a mí me digan que está cansado, como dijo Pellegrini, yo creo que excusando un poco y quitándole un poco de importancia, pues yo no me lo terminé de creer. Porque además yo creo que Canales no estuvo muy cansado, no se le vio tan cansado en el minuto 70 ni en el 80.
Pero
no,
si hubo 5 minutos más, ¿cómo va a estar cansado para tirar el penalti?
Por eso digo que no lo vi agotado, ¿no? Yo creo que el penalti, y más allá del fallo de Fekir, yo vi a un Betis distinto. Yo creo que vi al mejor Betis con el partido ante el Valencia de toda la temporada. Uh-huh. Un Betis intenso, además de... demostrando buen fútbol ante un Sevilla inoperante, un Sevilla asustado, un Sevilla que no atacó a la peor defensa de toda la primera división y un Sevilla que es cierto que tiene que cambiar el chip para la Copa del Rey, pero este empate y sobre todo la imagen ha dejado mella en los aficionados del Sevilla, ¿eh?
Bueno, pues vamos a comenzar por el principio, que es lo que se suele hacer. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa. Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros.
Bueno, pues antes de empezar a hablar de la resaca, te pongo el mismo símil. Tú en un árbol, una diana por detrás y Fekir lanzando cuchillos.
Bueno, es que el Betis hizo todo lo que podía hacer. Es decir, creo que rozó el partido perfecto para ganar al Sevilla, menos el hecho de que Canales no repitiera el penalti en el lanzamiento. También es cierto que esto se da en muchas ocasiones en el fútbol, ¿eh?
Sí.
Sobre todo con jugadores de mucha jerarquía.
Cada vez más, cada vez más.
Sí, Fekir le hacen el penalti, agarra la pelota y...
Y no se la quita
claro,
nadie.
¿Qué hace ahí Canales? ¿Se pelea con el compañero? Pues no lo va a hacer.
El míster sí se podía poner de
pie. Es que la responsabilidad...
A lo mejor el entrenador...
Ir a la cal y decir, no, Canales lo tira.
Sí,
y decirlo,
claro,
que eso ha ocurrido en muchos partidos. Pero claro, para eso el entrenador tiene que ser más líder que el futbolista.
Sí, pero no veo yo en ese papel a Pellegrini. Pellegrini,
no,
quitándole esa jerarquía a Fekir, que dentro del campo un futbolista con carácter y que cuando dice esta falta la tiro yo, normalmente todos se van de la zona, y es verdad que todos pensamos ahora, a posteriori, oye, lo ideal es que lo hubiera lanzado Canales, pues sí, porque es mucho más especialista que Fekir, ¿no?
Pues pero es que fue... es un mal lanzador de penalti. Es que hemos no, dado es los que lo lanza, Oliva.
Pero no, ya, o sea, estadísticamente es un dato que tú has dado claro. que es bueno, pero es que los lanza mal.
Claro, el penalti es que los tira mal.
Es que los tira mal, es que la mecánica de tiro que tiene
y Canales
no,
muy bien.
No lo ajusta.
Y Canales muy bien.
Y demás, pero bueno, es que creo que esta circunstancia puede pasar, es decir, que hay un penalti sobre un jugador y agarre el balón cuando ya el compañero especialista ha tirado uno. Oye, pues tiene que ser una serie de circunstancias, que el entrenador con mucha personalidad casi se meta en el campo y le diga a Fekir, deja esa pelota ahí. Yo creo que es complicado, es decir,
pero que cambiar yo es que no ese guión de partido... Eso, yo creo yo que sí, es muy fácil, yo creo que, es decir, si hay fútbol, siete penaltis no. durante el partido, los André, tira todo Sergio Canales.
Bueno, sí, o no, o
eso ocurre, Fekir, eso ocurre...
O te dice Fekir, oye, que
pero
yo también
creo que hay que
tiro,
quedarse
¿no?
con el partido del Betis, ¿eh?
No, ahora vamos, que estamos comentando, esta circunstancia porque es la que marca el final de un partido sí. donde el Betis fue mejor y ahora hablaremos de lo mal que lo hizo el Sevilla. Pero estamos hablando de ese detalle, ¿no? Donde Pellegrini no dijo la verdad. O sea, Pellegrini lo que hizo del cansancio no es verdad porque el propio futbolista...
Tapó a los jugadores, eso. Intentó tapar la
Pero la claro, pero Canales dijo la verdad, Canales dijo, no, es que yo cuando lo veo que este tiene la pelota, claro. no es que, yo no se lo puedo quitar.
Yo sé por dónde vais, Andrés, en el sentido de que el entrenador debe decir, señores, si hay un penalti, uno tira Canales, el dos lo tira Canales.
Pero es que eso ocurre en los vestuarios, Oliva.
Pero,
eso ocurre.
Sí, pero yo
salvo
creo que luego en
el de Messi, salvo el del otro. Claro.
Pasa muchas veces, ¿no? Hemos visto a Braithwaite tirando un penalti, ¿no? Sí, una cosa increíble sí. en el Barcelona, ¿no? Uh-huh. Braithwaite, ¿no? ¿Cómo puede tirar
sí,
estando,
el estado
por ejemplo,
emocional
Griezmann,
del futbolista?
Griezmann en el campo, ¿no? Que creo que es una situación, sinceramente, que desde fuera podemos pensar, pues esto es que tiene que coger el entrenador, pero creo que cuando se desarrollan los acontecimientos en un partido es difícil. Sobre todo
y si lo marca no hay debate, si lo marca no estaríamos hablando.
Claro, si marcan
claro,
Rafa, es
pero
que
como
no
ha fallado,
dedicándole estos
miramos
minutos.
A Canales, que es el que marcó y el que tenía que haberlo tirado.
Pero cuando la recogió Fekir, pensaba, bueno, pues Canales habrá pensado que ya ha tirado uno y Fekir se ve con confianza. Pero creo que es bueno, un detalle importante del partido, porque es el detalle que puede cantar el encuentro. Pero que el partido que hace el Betis el sábado es el partido casi perfecto.
Vamos
casi
a eso,
perfecto,
vamos a eso un instante,
que no,
Oliva.
Que no apareció, que no estuvo en el partido.
Correcto, ahora hablamos del partido en general, pero antes tengo que decirte eso, te lo digo todos los días y tú no te lo crees. Y te lo digo, sí, créetelo, y tú no llegas a creértelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Y ahora más, regalo de Reyes, fíjate cómo quedarías. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor es el lugar para comprar tu coche de ocasión. Bueno, pues en la previa del partido Oliva Escalera Ocaña, hablábamos que el que llegaba con mando en plaza era el Sevilla Fútbol Club, con un presupuesto invertido este año muy bueno, con un técnico cotizando a la alza, con un Monchi que vamos a decir de él, un equipo en el bombo de octavos, en el bombo de octavos de la Champions, un equipo vivo en la Copa del Rey, igual que el Betis, y un equipo muy por encima en la Liga que el Betis. Y el Betis, un equipo, pues fíjese el último partido, antes del derbi, cómo había quedado, el cuestionado entrenador, consejo de administración, etcétera. Parecía que incluso podría haber una goleada. Eso lo han pensado muchos aficionados. Pero mire usted, hete ahí que esto es fútbol y que el derbi es distinto a todo. La pregunta en el tiempo de juego local era ¿quién se juega más? Un derbi es un derbi. Y sorprendentemente, a mí me sorprendió, diría, mentiría si diría lo contrario, la actitud del Betis, cómo juega el Betis y sobre todo, me sorprendió más, mucho más, la ineptitud del Sevilla, la desgana del Sevilla, el no estar en el Sevilla, el a qué jugaba el Sevilla, en fin, salió vivo por los fallos del Betis, y dicho lo cual, ahí vamos, Oliva, la cara y la cruz, la cara positiva del Betis, la cara negativa del Sevilla, que desgraciadamente en fútbol, con el empate, nadie queda contento, porque el Betis que se vio, que el Betis a este Sevilla poderoso en todo, se le escapó de las manos como con aceite, ¿no? Y el Sevilla, pues bueno, no sé la explicación y qué pensarán y qué dirán futbolistas y técnicos.
Bueno, el técnico no dice nada, acaba de dar una rueda de prensa que más se ha parecido a un parte médico que a una rueda de prensa de un entrenador que tiene que tener un discurso, al menos creo que debe tener un discurso y mandar un discurso y dar algunas explicaciones, sobre todo a los aficionados que quieren escuchar a su entrenador. Luego vamos a escuchar algunos extractos de esa rueda de prensa que acaba de finalizar de Julen Lopetegui, recordemos, en la previa del partido de mañana ante el Linares de Copa del Rey, pero solo verle el semblante de enfado y cabreo, entiendo que será con él mismo. Que no será por las críticas que le han llovido y que le moleste el que se hable de lo mal que estuvo su equipo y lo mal que lo dirigió el sábado. Entiendo que irán por ahí los tiros, que será más enfado consigo mismo, pero se ha encerrado absolutamente en banda en la rueda de prensa de hace tan solo un instante y al menos nos ha servido de parte médico, porque ha dicho, entre otras cosas, que Carlos Fernández, que ha desaparecido últimamente en las convocatorias, tiene que ver con el hecho de que está lesionado, no lo sabíamos. Carlos Fernández está lesionado. Navas y Ocampos hoy no han entrenado porque tenían molestias. Le han preguntado qué le pasa a Navas, ¿no? Es el momento, es que a lo mejor, pregunta, ahora de darle un parón.
Es que es la
no,
pregunta. No,
pues ha dicho que está perfectamente Navas.
Pues entonces no entendemos cómo
entonces
jugó.
Entonces
que ha bajado su nivel.
Entonces,
efectivamente.
Es que el partido fue horrendo, horrendo. Es que no centró, que no cortó, es que estuvo mal.
Esa respuesta es la que me dio a mí también la rueda de prensa previa al derbi, que está perfectamente Navas.
Pues no está que perfecto, venga Dios y lo vea fino a este Navas, porque o Navas se ha caído ahora en este tramo de temporada, o mira, el peor Navas sube 10 veces la banda, ¿cierto o no?
Sí.
Más desacertado,
sube y centra,
menos,
sube y centra.
Pero sube y centra y se expone un montón de veces a subir por
este
el carril.
Este no hizo ni una ni otra, ni defendió.
Claro, y eso nos da a entender de que el jugador da la impresión de que puede estar algo limitado físicamente, que no quiere forzar su musculatura. Pues bien, ha dicho el entrenador que está perfectamente el futbolista. Yo tengo la sensación de que Lopetegui se ha dado cuenta que el partido del sábado del derbi es otro de esos borrones que él suele dejar en el camino, de un entrenador que le da un montón a este equipo, indiscutiblemente, una barbaridad,
pero Chelsea,
la aportación que da.
Chelsea y
pero de
Derby,
vez en cuando deja, Chelsea, sí, Derby, de vez en cuando deja una actuación que decepciona una barbaridad al sevillismo, y la del sábado lo fue. Primero por méritos del Betis, que creo que hay que darle méritos al Betis.
Totalmente.
Y luego por el mal planteamiento y el planteamiento absolutamente apocado, sin exponer nada, que hace el Sevilla, que no es nuevo, ¿eh? Lo hizo en el Benito Villamarín, pero que en más de una ocasión al Sevilla le hemos visto afrontar partidos de esta manera. Algunos le han caído de su lado y el del sábado, el Betis le superó y estuvo a punto de perderlo. Pero creo que fue un partido en el que sale. Es así, ¿no? Sale a veces señalado, y muchas veces lo pedí con razón, cuando hablamos de las virtudes que tiene para sacar rendimiento, para encadenar partidos como los de Valencia y Villarreal, pero el del sábado es inexplicable.
Bueno, yo es que
la
creo
actitud del campo del Sevilla fue inexplicable, y la del Betis, ya que me preguntaba Rafa, me parece que fue el partido casi perfecto, y hay que darle mérito al entrenador, a Pellegrini, bueno, porque un equipo con tantas bajas, ponerlo en campo contrario desde el primer minuto, liderado por un extraordinario futbolista como es Sergio Canales, es mérito del entrenador.
No, sí, no pasa nada por decir que el Betis le pegó un meneo al Sevilla en líneas generales, pero
lo
le pegó un
por
meneo
completo
hasta el punto de que el entrenador del Sevilla tuvo que hacer dos cambios al descanso. O sea, fíjate cómo estaba haciendo el partido y cómo lo veía.
De negro. Es que el primer tiempo, sobre todo, fue un baño total.
Es que el Sevilla haga dos cambios al descanso es la prueba principal de que el Betis lo estaba haciendo.
Es que el quitar a Enesiri, que estaba de gol, le poner al Millón. Sí, el centro del campo del Sevilla no estuvo nunca.
Pero Rafa,
nunca.
Los entrenadores tienen una cosa: se equivocan y les cuesta mucho trabajo reconocer los errores. Pero Lopetegui dijo: oye, que me van a. Que es que me van a fundir, que es que se van a llevar el derbi, que estamos haciendo el ridículo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en este caso el Sevilla, que normalmente le funcionan estas cosas, tiene los partidos, como dice Oliva, muy dormidos y demás, pero siempre tiene arreones con los cambios que mete desde el banquillo, se hace dueño del partido al final, lo saca para adelante, pero es que el Sevilla estuvo nulo durante todo el choque. Yo lo que no estoy de acuerdo con Víctor Fernández, que nuestro compañero que hablaba después del choque, es que el derbi había sido pobre. No, mire usted, pobre fue el Sevilla.
Pobre fue el juego del Sevilla.
Pobre fue el Sevilla. El Betis fue un partidazo. El Betis fue intenso. El Betis tuvo las ideas muy claras. Porque a pesar de tener menos calidad que el Sevilla, la intención que tuvo el Betis fue la de atacar todo el partido. El Betis utilizó las dos bandas, Canales se hizo dueño del medio campo con Guido, tuvo mucho peligro.
Permíteme una cosa nada más, Canales, para mí me recordó que parecía que Canales era de Triana, que Canales sí. era un canterano,
sí,
porque
el
espíritu de guerra, de combate, de ganas, de cabreo, de enfado, de todo lo imprimió Canales.
Pero hasta jugadores que normalmente están mal, porque individualmente no tienen la calidad para sacar los partidos adelante, como Víctor Ruiz, como Mandy, quitando el gol, todos estuvieron bien. El Betis, yo no sé si fue por las bajas, por el efecto Canales, Rafa, del que hablamos.
Y el entrenador.
El entrenador que fue valiente.
Acuerdo, no
pues yo decía que la alineación era temeraria y me tengo que comer mis palabras.
Tú dijiste muy ofensiva.
Sí, muy ofensiva y temeraria. Yo creía que tenía que haberse tapado más, pero el entrenador acertó, diría. Pues yo creo que contra un Sevilla que tenemos que irnos a por él. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo el Betis. Yo no sé lo que va a pasar en Huesca, pero desde luego este equipo con Canales y sin algunos jugones, siendo más un equipo, la gente más solidaria, la gente más metida.
Le vino bien los bajas.
Pero el derbi no fue pobre. Escalera, el pobre fue el Sevilla.
Escalera, en tu resaca ya tantas horas que en nuestros comentarios. Cuenta.
Sí, no, que para mí el mejor Betis ha sido ahí, con Canales en el centro del campo. En Valencia jugó ahí y contra el Sevilla jugó ahí. Y yo creo que el Betis, si no ha funcionado de otra forma, a lo mejor es que debe probarlo más en ese puesto, ¿no? Canales atrás y tener más el mando del partido. Con el paso de las horas, yo creo que el punto no le sabe amargo al Sevilla, sino que le sabe a gloria, viendo el horrible partido que hizo en el Benito Villamarín. Me da a mí la sensación que ese punto, con el paso de las horas y también de los días, le puede saber a gloria si es que consigue ganarle próximamente a la Real Sociedad y mañana en Linares al Linares Deportivo. Pero en cuanto al partido, yo todavía no me explico lo que intentó hacer Lopetegui. Yo todavía no me lo explico, porque si usted sale a esperar en su campo, a poner un muro y no pasar el centro del campo, a que los laterales no suban, porque no subieron, sacó un córner en todo el partido, no hubo profundidad, y saca usted a De Jong, que no tiene velocidad, y saca a Oliver Torres para tener la pelota y no la tiene, pues entonces no me explico el planteamiento del entrenador del Sevilla el sábado ante el Betis. No me lo explico. Después sale En-Nesyri, el presionan arriba, tienen alguna jugada y el gol. Y a partir del gol, el Sevilla desaparece otra vez, marca el Betis de penalti, falla el penalti, y cuando parecía que el Sevilla podía, a lo mejor, resurgir, tampoco resurge. Es que el partido del Sevilla, para mí, es totalmente inexplicable.
Fíjate el dato, Oliva. El Atlético de Madrid es el equipo que menos goles ha recibido, que tiene 6. El segundo equipo que menos goles ha encajado es el Sevilla, que tiene 11. Pero es que si miramos al revés, la delantera de Sevilla, el Sevilla se enfrentaba al equipo que ha recibido más goles, la defensa más floja, el Betis. O sea, y sin embargo, fue inoperante. Si el Sevilla ya es rácano en muchos partidos de cara a buscar el gol, en este partido,
mira, a mí me
ante una defensa,
Rafa,
nos sorprendió a todos, porque dijimos en esa crítica al principio, que decíamos, es que Pellegrini ha sacado un equipo muy ofensivo, no ha cambiado el dibujo, no ha metido a tres centrales, pero es que Pellegrini ahí le ganó, pero de una forma aplastante a Lopetegui.
El centro del campo se lo comió y a mí me sorprendió para mal, aparte de la bajada de nivel de Navas, que si el entrenador dice que está perfectamente, pues preocupa todavía más, ¿no? Que entonces que ha bajado el nivel futbolístico, que estará peor, no tendrá buenas sensaciones, pero la diferencia de nivel del Sevilla entre Fernando y la opción que buscó el entrenador, en este caso la de Gudel, el que después la retocó también quitando a Oliver, pero a mí me sorprendió la bajada de nivel de Gudel con respecto a Fernando, que creo, además, no sé si Oliva y Escalera estarán de acuerdo, que no llegaba precisamente Fernando en su mejor estado de forma, aunque no haya jugado el derbi, pero de los últimos meses. Pero cómo se resiente el Sevilla cuando no está Fernando, es que se comieron el centro del
Oliva,
campo.
Oliva, el dato ese, ¿no? 31 goles el Betis recibido, 30 entonces, por 11 que tiene el Sevilla. Fíjate que el equipo que estaba más preocupado era el Sevilla. El Sevilla estaba más preocupado de la marca, de no recibir gol, de no atacar. Se olvidó de todo. Y fue el Betis el que jugó más tiempo en campo del Sevilla. Se cambiaron los términos, ¿no?
Aquí hay un planteamiento lleno de dudas y temores, que es el que pone Lopetegui, que a veces tiene estos ataques,
estos ataques de empezar a pensar mucho en el rival, a pensar que el rival me puede hacer daño por aquí y por allí, y acaba prácticamente
haciendo
que el equipo se encoja absolutamente, que es lo que le volvió a pasar al Sevilla en este partido. A mí me da, el partido del sábado no tiene el premio gordo de la victoria para el Betis por ese detalle del penalti, porque no acierta las ocasiones, no solo el penalti, también tiene un par de ocasiones muy claras el Betis en la primera parte, Canales y Fekir. Digamos que premia el atrevimiento. El entrenador que fue atrevido fue Pellegrini. Uh-huh. Con menos argumentos, con un equipo más tocado, con 30 goles en contra, que lo normal es que piense Pellegrini, viene el Sevilla, me voy a tapar un poco porque es que mi defensa es un coladero absoluto. Sin embargo, no. Plantea un partido valiente y casi obtiene el premio gordo. Y el Sevilla, sin embargo, cuando tiene delante un rival que tiene 30 goles encajado, que en cuanto le presionan en la salida de balón en el arranque de la segunda parte le hace daño con el gol de Suso. Bueno, eso prácticamente no lo hace en todo el partido. Ir a terreno contrario a presionar no lo hizo el Sevilla en todo el partido.
Cero veces.
Y por eso creo que viendo la rueda de prensa hoy de Lopetegui, tengo la impresión de que él mismo o bien se ha dado cuenta que se ha equivocado o anda el hombre enfadado porque vuelva a no entender por qué le critican sus planteamientos. Pues sí, critican los planteamientos porque se equivoca en ocasiones de manera incomprensible.
Señor López, si usted cambió dos jugadores al descanso, ¿cómo se va a enfadar porque le critiquen el planteamiento?
Pues
si
seguramente sea eso lo que le lleva a tener, digamos, el talante que le hemos visto en estas últimas horas.
Rafa, un segundo. Yo estoy convencido que el Betis no recibe tan pocas ocasiones de aquí al final de la liga. Seguro que todos los equipos, mira, me pongo ya el Huesca, el lunes le hace más de una ocasión que la que le hizo el Sevilla. Seguro.
Mira,
seguro.
Con el Elche, es que es cuesta decirlo, pero el Sevilla ha sido el peor equipo que ha pasado por el Benito Villamarín.
Sí,
con diferencia. Hay que decirlo a boca llena, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a escuchar a Lopetegui, pero ese dato que sacaban los compañeros de Mucho Deporte, bueno, que tampoco hay que buscar en la luna, sino que lo estamos viendo y recordar la fase de la Europa League, donde el Sevilla ganó y donde Diego Carlos cometió los penaltis. Cometió 6 penaltis en el 2020 y un penalti en lo que llevamos de año. Y si no está Fernando, Diego Carlos sufre más aún. Así que es otro dato que tendrá que controlar Lopetegui. Cuando usted quiera, Oliva, escuchamos al míster enfadado del día de hoy, ¿no?
Estoy terminando de cocinar, pero...
Vale.
Mira, si me, hacemos, si me das un consejo de los tuyos...
Sí, uno de los grandes. Tuyos, pero
de los grandes. Yo te tengo preparado
grande,
Lopetegui.
Muy grande. Por tres, un muy grande por tres. Bueno, pues 1:37. Con esto te voy a dar un Opel Corsa, por ejemplo, en Opel Móvil 5.
¿En la del primo de Escalera?
¿De Escalera?
Hombre, claro,
de Escalera. ¿José Joaquín Escalera?
Descubre el nuevo Corsa, pero en Opel Móvil 5.
Ahí
encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está donde está Escalera, en el pueblo de las tortas de aceite.
En Castilleja de la Cuesta.
Hombre.
Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Rafael, mira qué tan de Rafael Carrillo Albornoz y de fondo...
Don Ricard
y Martí. ¡Qué barbaridad!
No, cada día le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:41 de este lunes, 4 de enero, con frío. Por cierto, a ver cómo están los campos de Linares y de Murcia, ¿eh?
Pues de Linares...
No, el de Pamplona. Mutilva, el de Pamplona, Mutilva, el de Mutilva, en Navarra, está helado. O sea, está cubierto de nieve desde hace un par de días.
Está como Ricard Martí, igual. Que cada día me recuerda más al Pali de joven.
¿Al Pali de joven? Sí.
Sí, cada vez que lo veo es que me recuerda. Por cierto, saludo a... Esto sí que es calidad. Los oyentes en los trabajos, sintonizando.
Nuestros anunciantes nos escuchan.
Eso es como José Joaquín y José Carlos. Un saludo muy grande del equipo de Opel Mobile 5. O sea, que está en Castilleja de la Cuesta. Te compran un paquete de torta.
Un beso para ellos.
Sí, señor. Bueno, Oliva, ¿teníamos por ahí a un Lopetegui en buen estado ya o no?
Sí, os he avanzado algunos titulares.
No me digas.
Pero vamos a ponerle el audio del propio Lopetegui, ¿no? Que es el protagonista.
O sea, no es ventrílocuo, es Lopetegui, ¿no? Vale.
Es, efectivamente. He dejado, para la pregunta de Navas, le han preguntado a Jesús Navas por su estado físico. Si creen que es el momento de parar. La pregunta es de Francisco Gol, de Paco Rico, el compañero de
Paquito Rico,
sí. El Paco Rico, un fenómeno. Y le pregunta por Navas, le dejo la pregunta porque es que la respuesta es muy corta y muy contundente.
¿Cómo has dicho de gol? ¿Quién ha dicho de gol?
Ha dicho Francisco
Paco Rico, de Goal.
Paco Rico de Goal.com.
A los oyentes lo vamos a volver loco o traerlo aquí a un hotel, un salón y decirle los motes. El otro día, Don Ojo participó en el programa y nos mandaba unos cables. ¿Te acuerdas de los cables que nos mandaba?
Eso ya es segundo de mote. Don Ojo no llegó.
Que por cierto no acertó nada, Don Ojo, de todo lo que dijo.
Ya me diréis por línea interna de quién se trata.
Bueno, vamos a tener que cerrar el programa. Sí.
Ahora por línea interna me decís. Mientras escuchamos a Lopetegui cuando le han preguntado por el estado físico de Navas, ¿no? Que quizás, claro, le han preguntado, oye, viendo cómo está Navas, que no es el ni el 50% de Jesús Navas, a lo mejor es un buen momento, Linares ahora y algún partido para darle algún respiro, que la temporada es larga y corre el riesgo de que o bien se te pueda romper o el jugador no lo recuperes para los meses decisivos del campeonato. Asunto Navas, Lopetegui hace tan solo un rato en rueda de prensa.
Bueno, Julen, quería preguntarle por más allá de que Navas no haya entrenado hoy, ¿cómo lo ve usted? Porque el otro día quedó la sensación después del derbi que no está en su mejor momento físico y a lo mejor es el momento de que Navas pare y que se termine de recuperar bien y que vuelva al nivel que tenía acostumbrado a todo el mundo.
No, Navas no tiene ningún problema, está recuperado de su lesión, ya no tiene ningún problema con la lesión, ninguna. Hoy, de hecho, el que le ha entrenado es fruto de un golpe y nada más, no, su lesión está totalmente olvidada.
Lesión bueno, absolutamente olvidada.
Pues entonces, olvidada. Entonces de verdad, es un Nava no, verdad, que, no, cuesta... que no lo conozco, no de no, ahora,
no, no.
Ni del Manchester City, ni de antes de irse cuando jugaba de extremo. La jugada que él tiene la pelota y se la da torpemente al contrario, que la pierde, que no entra, que no centra, que no sube.
¿Y llega tarde a todo?
Ya es claro. algo existe, de juego.
Es que la peor cosas. Versión de Navas te da para verlo un montón de veces arriba. Sí. Puede estar mala.
Yo la achacaba a la lesión. Que no pero se acaba claro, de curar, ¿no?
Yo tengo la impresión...
O que esté mal, que dice Lopetegui que no está mal, y que también las instrucciones de Lopetegui es que los laterales, cuidado con las vigilancias y que no suban tanto.
Eso no lo puedo yo creer, Escalera.
¿Que no?
Es que a Navas le diga que no suba a Lopetegui.
Acuña no subió tampoco a Acuña ¿seguro? Tanto, ¿eh?
Sí, pero Navas, por la forma que tiene, difícil que se quede parado en una jugada, ¿eh? Por las características naturales del jugador. Es decir, tú puedes decirle a Navas, oye, ten cuidado con las vigilancias, pero si Navas ve a Suso en la frontal del área, le dobla siempre. Ahora no, ¿eh? Ahora no, porque es que... Mi teoría es que el jugador debe decirle a los técnicos, sí, me encuentro bien, mis sensaciones no son malas, pero que internamente pensará, cuidado, que como pegué dos carreras aquí me puedo romper.
Bueno, y el que
esa está, es la impresión que yo tengo.
Sí, sí.
Ahora, también tenemos que creer al entrenador, ¿sabes? El entrenador dice que sí, está perfecto.
No, por supuesto.
¿Cómo va a engañar
pero yo digo que el suplente es Alex Vidal, ¿eh? Que lo pues vimos a un buen nivel cuando ha jugado, ¿eh? Que creo que es un buen futbolista,
utilizar,
¿eh?
Claro que lo puedo utilizar, Alex.
En fin, es algo que no entendemos. Es una cosa.
Ya habéis visto que respuestas cortitas,
sí,
¿no?
Sí.
No, está como cabreado. No,
él en condiciones normales, muy difícil de saber lo que él dice. Pasa siempre al siguiente partido, la siguiente pregunta, en esta, ¿no? Vamos a escuchar alguna más, si adivinamos
sí,
algo más.
Un par de cositas más, por ejemplo. Asunto de jugadores. Ha mencionado Escalera hace un instante un futbolista, Aleix Vidal, ¿no? Estando Navas como está, ¿por qué no utilizar en determinados partidos a Aleix Vidal y lo enganchas al equipo? Yo tengo la impresión que a Lopetegui le cuesta mucho enganchar a los jugadores, ¿eh?
Cada vez le está costando más sí, salir de los 12, 13
cerrando...
jugadores que tiene.
Exactamente, ahí quería llevar el debate, Andrés. Está cerrando mucho el equipo, a un 11 tipo y a 2-3 futbolistas a lo sumo. El delantero del 9 lo cambia uno por otro. Munir de vez en cuando aparece. Un poquito de Oliver Torres. Gudel con el cambio cuando va 1-0. Y poco más. Pero es que está reduciendo
Idrissi,
demasiado una plantilla.
¿Y qué pasa con Idrissi?
Claro, Idrissi, Óscar. Oye, Óscar no está para jugar partidos en el Sevilla. Idrissi no está para haberlo enganchado ya. Es realmente difícil. Le cuesta y es cabezón en ese sentido a Lopetegui de darle amplitud a la plantilla y darse cuenta que hay jugadores que a lo mejor no tienen el nivel de los 11 que salen, pero que los tienes que meter en la rueda porque si no, corres el riesgo de lo que ocurrió el año pasado hasta el parón de la pandemia. El equipo llegó al mes de febrero, marzo, achicharrado, el 11 titular. ¿Recordáis aquellos partidos, no?
Claro, claro.
Fernando se había roto para dos meses.
Le
el
vino
equipo,
bien el parón.
Le vino fenomenal, lo hemos debatido en muchas ocasiones, porque el equipo estaba absolutamente sin gasolina en febrero o marzo. Cuidado con esta circunstancia, que tú puedes tirar de tu once una vez, otra vez, pero corres el riesgo, si no tienes a más jugadores enganchados, de que se te quede la temporada cortita de combustible, que no llegues a los objetivos finales en condiciones de atacarlo.
A ver, yo soy de la opinión de que la plantilla del Sevilla tiene bastante, o algunas deficiencias, no voy a decir bastante, después de ganar un título y meterse en Champions, y que Lopetegui le saca un rendimiento por encima quizás del nivel todavía de la plantilla. Hablo del año pasado, de lo que consiguió con los números en la mano, 9 derrotas en todo el año, que es una auténtica barbaridad. Pero también soy de la opinión de que no se puede quedar parado el entrenador, que hay jugadores a los que tiene que intentar sacarle un poquito más, que sean un apoyo, que no se note tanto cuando se cambia un jugador y entra el otro, que tengan más confianza. O sea, es verdad que con los números en la mano Lopetegui te puede decir, bueno, ¿qué quiere usted que haga más de lo que he hecho? Pero igualmente vemos eso, me da la impresión, Oliva y Escalera, que hay futbolistas que es que el entrenador parece que se ha olvidado de ellos, ¿no?
Mira, le han preguntado por el famoso despertador que él dice muchas veces. Le ha preguntado a José María López, el compañero del diario AS. Oye, usted menciona mucho la palabra o la frase, los jugadores tienen que estar preparados para que les suene el para cuando les suene el despertador. Da la impresión que algunos despertadores de algunos jugadores se han quedado sin pilas. Uh-huh. Le han preguntado hoy a Lopetegui por este asunto y si también llega el momento de empezar a utilizar a jugadores que los utilizan muy poquito.
Bueno, el despertador en esta temporada ha sonado para todos, porque todos han intervenido, lógicamente, pero que claro que hay oportunidades, no oportunidades, hay momentos para todos, pero mañana lo que va a primar es, lógicamente, la ilusión y las ganas que tengo por la competición, y haremos el 11 pensando, lógicamente, en hacer frente, y todos los que salgan van a tener, lógicamente, la responsabilidad y la oportunidad de poder superar una eliminatoria de Copa, que insisto, que cada una de ellas va a ser tremendamente cara y difícil, y esta no va a ser una excepción. Entonces, lógicamente, todo el mundo tiene que estar preparado, sin ninguna duda. Claro.
Nos queda todavía escuchar más sonido de Lopetegui. Vamos a hablar del campo que decía Oliva, los dos campos van a estar helados, pero hay que darle gasolina al Sevilla para que vuelva a recuperar el kilómetro y las millas. En gasolina BP, Montequinto tiene las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación con masajeado suave del vehículo con cepillo de espuma, lavado de bajos con alta presión, eso le hace falta a Ocaña, rociado antimosquito, espuma activa, espectacular, alta presión superior lateral y de lavarruedas con cera de alto brillo, superpolis, con agua osmotizada. Vamos, que hay gente que ya casi ni se ducha y se mete en casa, se mete la máquina con su coche. Su coche va a deslumbrar a su paso, brillará más de cuando lo compró. Gasolinera BP está en Montequinto, estamos en la entrada de Montequinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla. Ya sabes, BP, y tu coche va a llorar de eso. Oh, ¡qué satisfacción! Bueno, Oliva, seguimos escuchando al míster y después vamos a entrar en mercado, ¿no?
Sí, bueno, mercado. ¿Cómo se nota que llevas el guión perfectamente marcado, ¿eh? Sí, además, y a esta hora de la tarde, 1:50, pone mercado, ¿verdad?
Eso, y yo escribo 14 folios.
Con la Oliveira. Mercado. Bueno, le han preguntado por el mercado. Un compañero le ha preguntado, ¿qué pensáis? Antes de escuchar a Lopetegui, ¿qué ha dicho el entrenador?
¿Cree que el equipo está abierto a posibles incorporaciones o alguna salida? Gracias.
Tienes razón en la exposición de tu pregunta. No quiero levantar la cabeza del partido copero. Totalmente, al 100%. Esa es la respuesta, ¿eh? Al 100% estamos pensando en el partido de mañana y nada más.
Respuesta de 8-10 segundos de Lopetegui. Yo entiendo que no quiera entrar mucho en asuntos de mercado y tal, pero
todos los días igual, sonidos,
¿eh? Mercado, sí. Central argentino que jugó en el Sevilla, que claro, se parece a Tebas, claro. En fin,
hoy de la rueda de prensa de Lopetegui hay que agradecer algo que creo que es interesante. Al menos nos puede servir para eso alguna rueda de prensa, para el parte médico. No, Navas, ok, Ocampos tiene un golpe, claro. Y Carlos Fernández está lesionado.
Está para allá en la altura, en Lopetegui. Lopetegui te deja dormido.
Bueno, y un 11, Olivo, para mañana, eso ya es...
Mañana os pondré cortes de Lopetegui sobre el Linares. ¿Qué pensáis que ha dicho del Linares?
Que le va a exigir mucho,
más complicado.
Bueno, mira, ya es que como lo tengo ahí preparado, hay que ponerlo. Atención al análisis del Linares.
No, totalmente de acuerdo contigo, es un buen rival, un buen equipo, uno de los equipos yo creo que hechos con posibilidades de poder ascender a segunda A, que juegan bien, que tienen recursos, tienen buenos jugadores, recursos colectivos y que están muy adaptados también al medio y lógicamente al campo, ¿no? Yo que sí es cierto que hicieron un gran partido aquí contra el Sevilla Atlético, pero también han jugado muy buenos partidos en su categoría y creo que es uno de los equipos más complicados que había de esa categoría, sin ningún tipo de dudas, ¿eh?
Bueno, pues un equipo muy... Yo no he visto, he escuchado nunca a Lopetegui que es un equipo fácil, nunca
no,
en la vida.
No, todos.
Todos son grandísimos equipos.
Están bueno, armados para ascender, han hecho buenos fichajes, sí, están en un buen momento, no falta de forma. Nada. Sí.
En fin, bueno, pues mañana más en torno a ese partido, segunda convocatoria, segunda plaza. Segunda meta volante, coopera para el Sevilla en Linares, del cual le vamos a llevar el tiempo de juego de COPE más Sevilla y a nivel nacional. Pero ahora te voy a llevar a Sabores del Almacenito y Ocaña mientras prepara la última hora del Betis. En el Almacenito hay más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes te puedes llevar los jamones y paletas y embutidos 959, que nada más quitarle lo que es el envoltorio, el trapo ese que tiene amarillo de terciopelo es una maravilla. Estos son de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, que no era el Tato Abadía, no, no, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabor del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Y ahora tu pedido te lo llevamos a casa. Llámanos al 954-677438. Y ahí están Romero e Illescas, Illescas, que te dan lo caña todo.
No, es que son los mejores, Rafa.
Última hora del equipo de Don Manuel Pellegrini.
Bueno, pues que estamos esperando, Rafa, sobre todo los dos únicos jugadores que podría recuperar Pellegrini, que son Bartra y Tello, ¿no? Bartra, que con el problema del tendón de Aquiles lo va a tener complicado, va a depender de que aguante el dolor y que el Betis no quiera arriesgar mucho con él. Siempre nos acordamos de Fedal cuando hablamos de las lesiones en el tendón de Aquiles y demás, y de cómo se partió jugando con una tendinitis ese tendón y estuvo la temporada tirada a la basura. Y lo de Tello sí decía que tenía unos problemas musculares, no ha habido parte médico del alcance exacto, si ha habido rotura o no, y por eso estamos pendientes de recuperarlo. Lo demás, que van a jugar en Mutilva Guido Rodríguez y demás más, porque el Betis, con las bajas que tiene Alex Moreno, Mutil, Guardado, Vera, Joaquín, exacto, Montoya por coronavirus, más, Canales, que acabó muy cansado, tiene que jugar Guido Rodríguez, que está sancionado para Huesca, va a recomponer el equipo Pellegrini para intentar, en la medida de la posible, darle descanso a algunos jugadores y hacer algunas entradas, pero Rafa, va con lo justo, son 9 las bajas que tiene Pellegrini, teniendo en cuenta que hay partido en 3 semanas.
Bueno, en la agenda del director deportivo del Betis está William Carballo, posible salida con Dani Martín, pero hay que dar la salida a un delantero y traer un defensa. ¿Eso cómo está? Con Loren como la cabeza de turco para la salida, ¿no?
Bueno, ahora no. Ahora Loren jugó el otro día, hizo un partidazo, y ahora ya a lo mejor es que es mejor ceder a Borja. Hombre, Iglesias, o buscarle una salida a Sanabria.
Cedan a Sanabria, y quédense con el bueno.
Mira, esto es un
que
cacho.
Es Loren. Y si lo tienen que acompañar de otro 9, no le tema, señor Pellegrini, a subir a Raúl.
Pues 18 jornadas, Oliva, ha tardado Pellegrini en darle una oportunidad de nivel a Loren y que Loren le respondiera. Porque no es que Loren tuviera 20 remates, le hicieron el penalti, pero es que Loren hizo jugar soberbio, mucho mejor al equipo.
Sin gol, es que hizo un partido de 9 soberbio.
Y salió Borja Iglesias, con todo mi respeto a Borja Iglesias, pero salió Borja Iglesias 10 minutos al campo 5 y daba cosa verlo. Los balones como
se descoordina solo, con la pelota se descoordina.
Señor Pellegrini, que ha tardado usted 18 jornadas, no vendan a Loren en invierno, no se lo quiten de encima. Oye, porque a ver qué temporada va a echar el Betis.
Otro futbolista que creo, en las dos últimas apariciones, que aparece poco, que aparte que creo que está más fuerte, que le han metido un tratamiento de para que coja músculo, me recuerda a Fabián, es Lainez, el mexicano está mejor, ¿no?
Bien, mira, yo en este jugador tengo cero,
a mí me ha sorprendido,
cero fe.
Sí.
Yo soy de los que piensa que no, que el jugador, pero debo reconocer que el sábado, en un partido dificilísimo, con un jugador muy físico como es Acuña, cerca tenía también a Diego Carlos, porque era el costado izquierdo de defensivo del Sevilla, derecha según atacaba el Betis, hizo un partido excelente el chaval. Excelente, a mí me sorprendió. Yo soy de los que no le tiene fe, ¿eh?
No, yo,
pero
igual,
debo reconocer,
yo lo veo,
que lo vi muy bien el sábado.
Yo lo veo, mira, Oliva, y yo creo que no tiene fuerza en el golpeo, que le falta físico, no le da el nivel para primera división. Pero es que si tengo que reconocer algo, es que tuvo una personalidad. Pedía el balón.
Él intimidó a los defensas.
Exacto, pedía
el balón,
encaró, eligió bien a la hora de centrar. Yo sigo creyendo que le falta fuerza, golpeo, velocidad. Pero la verdad es que jugó con una personalidad tremenda. Ya, ojalá tenga continuidad, tengo dudas, ¿no?
Ya participó en el tanto de Guido Rodríguez al Cádiz, y el sábado creo que fue de los mejores del Betis, ¿no? Yo, para mí fue un futbolista importantísimo junto a Canales, lógicamente, que fue para mí el mejor. Pero un jugador así diferente, desequilibrante, si se engancha esto, el Betis puede tener más opciones que lo que tiene habitualmente, ¿no?
A ver, pero esto tiene que tener una nueva continuidad. Todo en el Betis, ¿eh? Todo. Digo todo. El Betis no puede hacer un partido
duda,
como
André,
el del otro día.
Que todos pensamos que el lunes va a Huesca. Y veremos qué Betis vemos en Huesca.
Exacto.
O sea, hay una gran duda.
El
nadie
del
está
Levante
pensando.
O este, ¿no?
Claro, seguro que hay muchos béticos pensando en Huesca volverá a la versión anterior.
Pilsen.
Hay muchos que seguramente lo estarán pensando. y no le falta la razón en esas dudas sobre el equipo.
Bueno, pues lo veremos y lo contaremos, porque aunque mañana es la víspera grande de los niños y de los papás, qué alegría que me llamen papá, pues nosotros le narramos el partido mañana Linares-Sevilla, y que el día de Reyes estaremos haciendo lo propio con ese Mutilvera-Betis. Y que además hoy, edición Empujón Deluxe, vuelve. La gente estaba ya pidiendo.
¿Sí? ¿Sí?
¿A que sí?
Sí, sí, la gente es que está deseando ese Empujón Deluxe de los lunes.
Que no, 35 no perdonamos ni en Navidades.
Es que es 35 Deluxe. Es que ya ese deluxe, Empujón Deluxe se ha vuelto ya algo de verdad necesario en nuestras vidas. Así que, señores, cuídense, preparen bien todo lo que va a ser. La resaca del derbi patrocinado por Fanta Blanca, la Fanta Blanca. Nos vamos, vamos a conocer qué pasa en España y en el mundo. Esta mañana teníamos ya el honor, la vuelta de Herrera con las pilas cargadas. Agustín Bravo, servicio informativo, el deporte a esta hora de la tarde, y Empujón Deluxe los lunes con Ricard Martí en la técnica, con todo el Dream Team de la cadena COPE en Sevilla. Nos vamos, gracias señores. Ahora escuchen qué pasa en España y en el mundo. Tic, tac, adiós.